Muy bien, hermanos. Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a abrir la Biblia por el capítulo 12 de Hebreos, donde se encuentra el pasaje que vamos a estudiar en los devocionales de la primera hora de cada mañana. El tema de hoy, como mencionaba nuestro hermano Pedro, corriendo la carrera, despojándonos de todo peso, se basa en la primera parte de Hebreos 12:1. Pero vamos a leer del 1 al 3 para ir familiarizándonos con el contexto de los demás devocionales. Hebreos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Y eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que Él bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. En el capítulo 11, el capítulo anterior al que hemos leído, se refiere a los antepasados de los lectores, de los primeros lectores de la carta a los Hebreos, hombres y mujeres que enfrentaron grandes dificultades y que las soportaron con entereza porque confiaban en Dios, poniendo de manifiesto cómo influye la fe verdadera en el comportamiento de las personas en la vida diaria. Miren lo que dice brevemente sobre algunos de ellos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, es por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ya saben cuál era este decreto. El autor sagrado presenta a estos héroes de la fe como ejemplo para sus lectores, que por lo visto en el capítulo 10, por lo que se ve ahí, estaban sufriendo, los lectores de la epístola a los Hebreos, los primeros receptores de la epístola, se ve por el capítulo 10 que estaban sufriendo persecución y muchos de ellos estaban siendo encarcelados. Y todo ello por creer en Jesucristo y por dar testimonio de su fe públicamente siendo judíos, lo que hizo que algunos de ellos se apartaran del Señor y que otros le hubieran abandonado totalmente. Ahora, para animarles a los lectores, insisto, a permanecer fieles en el Señor en medio de aquellas pruebas que traía la persecución y las dificultades de la vida en ese momento, les dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Los héroes de la fe son un buen ejemplo, no el único, porque seguramente que mañana o pasado nos van a hablar de uno que es un ejemplo superior. Pero los héroes de la fe son un buen ejemplo a seguir cuando afrontamos problemas y dificultades en la vida presente. Porque como dice el mismo capítulo 11 de Hebreos, por la fe, aquellos que se pone como ejemplo en esta mañana, Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, etc. Si ellos pudieron, es lo que el autor de Hebreos trata de decirnos a nosotros en esta mañana. Lo mismo que les dijo a sus lectores primeros. Si ellos pudieron superarlas una tras otra con la ayuda de Dios, los que siguen sus pasos también pueden hacerlo confiando en Él. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y mañana. El Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, nota, cuando dice, por tanto nosotros también, Hebreos 11, el ejemplo, los primeros lectores de Hebreos, los llamados a seguirlo, y incluyendo nosotros también, cuando dice, por tanto, nosotros también, el escritor incluye a todos, se incluye a sí mismo entre los llamados a poner en práctica el mensaje que está transmitiendo a lo largo de esta epístola. No como aquel que dijo, ha dicho el padre prior que vayáis al huerto y cabéis, y luego vayamos al comedor y comamos. No, no es así. Él se incluye. Por tanto, nosotros, ahí se está incluyendo él también. Ahora, volviendo a los héroes de la fe, que ¿en qué sentido son testigos? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el escritor sagrado. No lo son, porque estén observando lo que ellos están haciendo en ese momento, sino porque aquellos que leen la carta, que leemos la carta hoy también, podemos ver a través de la Sagrada Escritura lo que ellos hicieron, cómo ellos vivieron, cómo superaron las pruebas y las dificultades que la vida les deparó. Y con ese propósito, como saben, hermanos, se escribió la Biblia, la Sagrada Escritura, para que las experiencias de los creyentes del pasado, los creyentes del tiempo pasado, ayuden a las nuevas generaciones a vivir como a Dios le agrada. Que eso es lo importante, es lo fundamental para el pueblo de Dios. Porque Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bendito sea Dios por la palabra de Dios, que ha hecho llegar a nuestros corazones el mensaje eterno que Dios envió, principalmente a través de los profetas, pero de nuestro Señor Jesucristo. Lo ideal es que estas enseñanzas de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, lo ideal es que se conviertan en una cadena sin fin. Hay máquinas que son así, que tienen un sinfín, ¿no? Que no para, que va. Así debe ser el mensaje que nosotros recibimos de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Una cadena continua en la que el que ha sido bendecido por el testimonio de otros, para que la bendición de Dios no se detenga en él, sino alcance a otros como fue alcanzado por ella. Recuerda lo que dice Dios a Abraham. Te bendeciré y serás bendición. ¿Para qué nos ha bendecido Dios? ¿Para qué ha bendecido Dios a cada uno de nosotros en particular? Nos ha bendecido para que seamos bendición. Para que nuestra bendición se vaya transmitiendo por la gracia de Dios a otras personas. La vida cristiana, hermanos, es como una carrera, es como una competición en la que cada creyente participa día tras día. No hay vacaciones en la vida espiritual. Podemos estar en Madrid, podemos estar en Cangas de Onís, pero nunca de vacaciones. Es una carrera que hemos de correr día tras día, año tras año, sabiendo, teniendo en cuenta nosotros, que solo recibirá el preciado galardón del que hemos cantado esta mañana, quien sigue las normas establecidas por el promotor celestial. Hay promotores de boxeo, promotores de ciclismo, promotores de otras actividades, pero hay un promotor celestial, que es el que promueve la carrera de la vida espiritual que cada uno de nosotros está llamado a correr. De dos de esas reglas habla la primera parte de Hebreos capítulo 12 y versículo 1, donde dice: despojémonos de todo peso, primera regla, y del pecado que nos asedia, segunda. En los próximos días, si Dios lo permite, nos van a hablar de otras más. Este es el principio, siguen otras después, y deseamos que Dios bendiga a los hermanos que las van a exponer para edificación nuestra. Ahora, la primera regla de la que hablamos en esta mañana dice que hay que desprenderse. El corredor que corre la carrera, el cristiano que corre la buena carrera de la vida, tiene que desprenderse de toda clase de estorbo, de toda clase de enredo. Despojémonos de todo peso, dice la Reina Valera del 60. Y la nueva traducción viviente dice: quitémonos todo peso que nos impida correr. Yo creo que esta, así la idea queda más clara. Por eso, hermanos, debemos esforzarnos, cada uno de nosotros, debemos esforzarnos para correr bien, pensando que no somos los primeros en hacerlo, que otros lo hicieron antes que nosotros, y que dan testimonio. Que correr, que vivir como enseña la palabra de Dios es posible, que llegar a la meta final en condiciones de obtener el galardón prometido es posible, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, pero por la gracia de Dios nuestro Señor. Correr la buena carrera de la vida cristiana no es fácil, insisto en esta idea, porque requiere que nos despojemos de todo tipo de trabas, de todo tipo de ataduras, incluso para distinguir. Juan Antonio escribió hace muchos años un artículo que ahora está en uno de esos tomos de no sé si es el número 4, probablemente, en el que distingue entre el peso y el pecado. Pero para que quede claro la idea, para correr la buena carrera de la vida cristiana requiere que nos despojemos de todo tipo de trabas y ataduras, incluso de aquellas que podemos decir, o que se suele decir, pero si no es pecado. ¿Por qué me estás diciendo que si no es pecado? La palabra de Dios en esta mañana nos orienta en esa dirección. Y Justiniano también en el culto de oración esta mañana lo mencionaba de alguna manera. Si dificulta el avance, vamos camino al cielo, hermanos. Y si hay algo que dificulte el avance, hay que desecharlo, aunque no sea malo, aunque no sea pecado, en primer lugar. Lo mismo que el atleta se quita el chándal es malo, pero se lo quita cuando va a dirigirse a la meta, a la línea de salida, para empezar a correr. En una competición de alto nivel, y la vida lo es, porque por lo que implica el hecho de vivirla, que no es fácil, y por lo que espera después, por lo que viene luego, no hay normas, me refiero a una carrera de alta competición, no hay normas que impidan llevar provisiones. No, ninguna ley lo dice. Nadie debe dejar atrás el agua y los alimentos. Pero ¿quién los lleva? ¿Quién cuando compite los lleva? No los lleva nadie, porque si los llevara, probablemente no ganaría. Recuerda lo que dice San Pablo, 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Una vez más citamos a San Pablo en lo que dice la iglesia en Corinto para animar a los hermanos a descartar lo innecesario. Todo aquel que lucha, el que corre la buena carrera, de todo se abstiene. Y pone en comparación los deportistas que corren en el estadio para ganar una simple corona de laurel y no sé si alguna otra recompensa. Pero por otro lado, pone San Pablo el recompensa, el galardón que van a recibir los que corren para la gloria de Dios. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, más nosotros una corona incorruptible. Cuando el ejército de Alejandro Magno, ya ha llovido, avanzaba sobre Persia, hubo un momento en el que parecía que sus tropas, siempre victoriosas anteriormente, pareció que iban a ser derrotadas. Los soldados habían tomado tal cantidad de botín en las campañas anteriores que estaban sobrecargados y esto les impedía luchar con eficacia en el combate. Alejandro ordenó de inmediato que todo el botín fuese echado en un montón y quemado. Los soldados se quejaron amargamente, pero no tardaron en darse cuenta de la prudencia de esta orden. Alguien escribió después, fue como si les hubiesen dado alas. Volvieron a andar con pasos ligeros. La victoria, estaba asegurada. Nosotros también como soldados de Jesucristo, pero como corredores de la carrera de la vida, debemos liberarnos también, hermanos, de cualquier estorbo, de cualquier cosa que nos estorbe en el conflicto que tenemos frente al enemigo espiritual. Dios nos ayude, valga como exhortación a esta primera idea de despojarnos de todo peso. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a distinguir lo que aun siendo bueno puede ser un estorbo y a desprendernos de ello cuanto antes sin pesar ninguno para poder avanzar sin impedimentos hacia la meta final. Y la segunda norma, segundo precepto, el segundo principio que propone el autor de Hebreos a los que quieren llegar victoriosos a la meta final es que han de ser libres del pecado que, dice él, nos asedia. Del pecado que nos asedia. O como dice la versión española de la Biblia, la palabra, librémonos del pecado que nos cerca. Yo creo que tanto una versión como otra nos dan una idea de lo que se nos quiere decir en esta parte de Hebreos. El pecado es como un ejército que está sitiando, un ejército más grande o más pequeño, poderoso desde luego lo es, que está sitiando nuestra vida, que está sitiando nuestra familia, que está sitiando la iglesia de la que formamos parte, o las iglesias de las que formamos parte del movimiento de restauración. Y lo que pretende es debilitarnos y acosarnos. El término asediar es sinónimo de cercar, de acosar, de acorralar. Y eso es lo que hace el diablo con el pecado en perjuicio nuestro, para perjudicarnos. Y suele utilizarlo en relación, la expresión asediar se utiliza en relación con el asedio de una fortaleza. Para que el que vive en ella, los que viven en ella, doblen la rodilla ante quien le sitía. Esta es la idea que yo en mi humilde entender he visto en esta parte del versículo. El principal acosador de la fortaleza del alma es el maligno. San Pablo advierte seriamente sobre sus intenciones diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, Paquita, anda alrededor buscando ¿a quién devorar? Alrededor, hermanos, sitiándonos, rodeándonos, cercándonos, acosándonos. Y si habéis visto los documentales de la 2, ya se ven en otras cadenas también. Observando el león a la manada que va al abrevadero, parece que se fija en aquel que está más débil. No que todos seamos débiles al mismo tiempo, que todos seamos débiles siempre. Unas veces somos débiles unos y otras veces débiles otros, quizá. Pero el diablo está siempre observando. Ah, ¿dónde estará la presa esta mañana? Habrá dicho cuando terminábamos de desayunar. ¿Cuál de estos será la presa ideal para el día de hoy? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo acosa a la fortaleza del alma cristiana mediante la atracción, la persuasión y la seducción, usando medias verdades principalmente. Recuerda lo que hizo con Eva para incitarla a comer del fruto prohibido. Esto hizo que ella y su marido y ella, comieran del fruto prohibido y como consecuencia de eso fueran cargados con el peso insoportable que supone el pecado. El pecado es la carga más pesada. Y las hay muy pesadas, hermanos. Las hay que son casi insoportables. Dios no nos dé todo lo que podamos llevar, es verdad. Pero el pecado es una de las cargas más pesadas que una persona puede llevar sobre sí. Miren lo que dijo David hablando del enorme peso que él soportó, hasta que el hombre de Dios vino y le habló, y reconoció que el pecador era él. Y una de las cosas que dice en el Salmo 32, brevemente, mientras callé, mientras no reconocí mi pecado, mientras no lo confesé humildemente delante de Dios pidiendo perdón, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Habrá alguno entre nosotros que no sepa por experiencia lo que pesa el pecado, o lo que pesa en el alma el sentimiento de culpa por el pecado? ¿Alguno de nosotros no lo habrá sentido? Jill Master, en un libro que se titula Enseñanzas para toda la vida, dice: el verdadero converso es una persona que ha llegado a sentir el peso del pecado sobre sí. El 29 de abril de este año, 29 de abril pasado, leí un artículo en La Vanguardia que decía: una enfermera que ha trabajado durante 12 años en una sala de maternidad del Hospital Universitario de Lusaka, en Zambia, confiesa haber intercambiado 5.000 bebés, 5.000 bebés, entre 1983 y 1995, por lo que varias parejas se divorciaron cuando hicieron la prueba de ADN. Y esto es lo que ha dicho la mujer en su confesión años después: tengo cáncer terminal y sé que moriré pronto. Deseo confesar mis pecados a Dios y a todos los afectados, especialmente a los que dieron a luz durante mi servicio. No quiero ir al infierno, dice la mujer. Realmente lamento mucho haber pecado. Es como decir, siento el peso, la carga insoportable sobre mi alma por haberlo hecho. Por favor, dice, perdonadme. Esto explicó la enfermera en declaraciones hechas a un diario, El Observador de Zambia. Se escribe de otra manera, pero procuro pronunciarlo en español para que se entienda mejor. Lo ideal, hermanos, es evitar que el pecado nos agobie con su carga. Pero estoy hablando a seres humanos de carne y hueso, como yo, que por experiencia propia sabemos de lo que estamos hablando esta mañana. Lo difícil es evitar que el pecado perdón, lo ideal, no lo difícil. Lo ideal es evitar que el pecado nos agobie con su pesada carga. Pero si a pesar nuestro, porque lo vamos a sentir, si a pesar nuestro nos seduce y tenemos que llevar su peso, el Señor ofrece la solución. Lo hace cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el único que puede liberarnos del peso del pecado, porque Él cargó con los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, los pecados de toda la humanidad. Así lo dice, lo escribió el profeta Isaías muchos años antes de que sucediera lo que nos dice. Todos nosotros, un texto muy conocido de Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y terminamos con una aplicación, hermanos. Cuando creemos en Jesucristo, nuestro Señor, y seguimos su plan de salvación, empezamos la gran carrera que termina en la Jerusalén celestial. Y en ella, en esa carrera, estaremos hasta que demos o hasta que salemos el último suspiro. Para infundir valor a los que participan en esta carrera, el escritor sagrado presenta una serie de larga de siervos de Dios, compuesta por patriarcas, por profetas y por miles y miles de creyentes que dan testimonio de cómo vivir para llegar a la meta final. Ahora nos toca correr a nosotros, a las presentes generaciones, y debemos esforzarnos cada día como lo hicieron ellos en vida. ¿Estará siendo nuestra manera de correr, nuestra manera de vivir, un buen ejemplo para otros? Para ello, debemos desprendernos de todo peso innecesario. Recuerda lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios de nuevo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Dice David Burr, la vida de fe es una carrera y quien corre en ella no tiene tiempo de enredarse en otros asuntos. No hay tiempo para ello. Debemos ser libres, en segundo lugar, hermanos, del pecado que nos asedia, porque el pecado inhabilita para alcanzar la meta. Su carga está tan pesada que impide avanzar con libertad. Y es más, el que se acerque a la meta en pecado será descalificado. No recibirá el galardón prometido, porque el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Queridos hermanos, que Dios nos ayude ahora y siempre. Que nos ayude a vivir de manera que seamos el mejor ejemplo posible para otros y a llegar a la meta donde espera la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Recuerdas Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10? Solamente una parte de él. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es lo que yo deseo para todos los presentes. Dios nos bendiga.